Buenos días, hermanos, hermanas. Es una gran alegría estar nuevamente en Rucacura, otra vez, otro año más, en la presencia del Señor, en comunión unos con otros. Que el Señor pueda socorrernos en estos días, con su gracia, con su Espíritu Santo, con su palabra. ¿De qué serviría que nos pudiésemos reunir si no hemos estado en la presencia, no ocurra que salgamos y no podamos decir que realmente estuvimos en la presencia del Señor en estos días? Así que nuestro corazón esté abierto, dispuesto, para que el Señor pueda manifestar su presencia en nosotros. Los hermanos me pidieron que esta mañana pudiese compartir en parte una palabra que estuvimos compartiendo, me parece, en noviembre o diciembre, en Temuco, sobre el matrimonio. Así que los hermanos, en esa oportunidad fueron, me parece, tres oportunidades, pero hoy día vamos a tratar de hacer un resumen y enfocar algunas cosas que son principales respecto al matrimonio. Y esta palabra no es solo para los que ya están casados, sino también para los que se van a casar. Yo sé que hay varios aquí que se van a casar, de hecho este sábado tenemos un matrimonio y hay otros cuantos que están muy próximos a contraer también. Entonces es una palabra para todos aquellos que están o casados o en planes de matrimonio. Vivimos en un tiempo en el que sin duda la institución matrimonial está en crisis. Cuando uno observa lo que ocurre alrededor, miramos lo que ocurre, sin ser un gran analista social, simplemente basta con observar lo que ocurre alrededor nuestro, en el trabajo, en el vecindario, en diferentes ámbitos donde nos relacionamos con otras personas, observamos que efectivamente hay una crisis respecto al matrimonio. Mi esposa me decía hace un tiempo atrás que, conversando con sus compañeras de trabajo, mi esposa trabaja en la universidad, es profesora de la universidad, y me decía que a todas ellas les llamaba la atención que mi esposa fuese la única, entre todas las que estaban allí, que son muchas, que estuviese casada con la misma persona con la que se casó originalmente. Ninguna de ellas estaba casada en la actualidad con la misma persona, algunas divorciadas, otras casadas de nuevo, pero ninguna estaba casada con la misma persona con la que se casó. Nosotros este año, gracias al Señor, cumplimos 25 años de casado. Así que tenemos bodas de plata, las llaman, ¿verdad? Pero para las personas del mundo es simplemente algo asombroso, algo que no les resulta fácil comprender. ¿Cómo es posible vivir con la misma persona 25 años? Y después de 25 años, seguir amando a esa persona y todavía querer vivir junto a esa persona. Yo por lo menos quiero seguir viviendo con mi esposa unos cuantos años más hasta que el Señor diga, hasta que el Señor lo diga. Pero ¿cómo puede ocurrir eso? Y no me estoy poniendo como ejemplo porque yo creo que muchos de ustedes tienen esa experiencia también, sin duda. Entonces, cuando observamos a nuestro alrededor, sin duda encontramos que el matrimonio está en crisis. Pero no solo está en crisis entre la gente que no conoce al Señor. Hace un poco tiempo atrás, leyendo un documento publicado por la revista Christianity Today en Estados Unidos, hablaba de que una de las cosas que llama la atención es que la tasa de divorcios entre los creyentes en Estados Unidos en la actualidad supera la tasa de divorcio de los no creyentes. Es decir, en Estados Unidos los creyentes se divorcian más que los no creyentes. Y eso es un tremendo testimonio contra la iglesia, porque en Estados Unidos hay una tremenda batalla llamada batalla cultural o guerra cultural, donde hay un esfuerzo sostenido de instituciones y de personas para borrar el cristianismo de cualquier referencia pública, sea de instituciones de gobierno y de todo. Y hay un ataque muy fuerte contra la iglesia. Y entonces, una de las críticas que se le hacen a los cristianos, ustedes hablan del matrimonio y hablan contra el divorcio, etcétera, etcétera, pero ustedes son los que más se divorcian. Y eso sin duda está ocurriendo. Eso es parte de algo que está ocurriendo en la actualidad. familias que se divorcian, pero creyentes que se divorcian. Yo diría que hemos oído también entre muchos creyentes en Chile que eso también está siendo un problema que está afectando profundamente las familias. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es la explicación? La Escritura nos enseña claramente que el matrimonio está diseñado por Dios para durar toda la vida. Que uno debe permanecer unido con la persona con la cual se casó hasta el final, hasta que una de las dos parta con el Señor, duerma en el Señor. Ese es el plan de Dios, a grandes rasgos. Todos sabemos eso. Pero la pregunta es cómo conseguir eso, cómo se llega hasta allá. Y cómo se llega bien, porque una cosa es llegar bien hasta el final y otra cosa es llegar a los tumbos de cualquier manera, con muchas dificultades. Pero el propósito del Señor es que esto funcione hasta el final. Necesitamos entonces comprender el matrimonio desde el punto de vista de la Escritura. Ahora, una de las cosas que nos ocurre, y que creo yo que está en la raíz del todo el problema, que ya afecta a las personas del mundo, por supuesto, el matrimonio ya dijimos, es una institución en crisis, no solo en crisis porque vemos muchas personas separadas, sino porque hay una influencia cultural del medio ambiente, de la cultura, de los medios de comunicación que nos rodea, que es anti-familia. Nosotros, aquí está Cristian, tenemos un colegio hace muchos años allá en Santiago. Mi esposa también trabaja en educación toda la vida. Y una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, es el concepto de familia que se está queriendo implementar a nivel de la educación en Chile. Cuando usted toma los libros de texto que se les enseña a los niños, por los que se les enseña a los niños, y usted ve, haga el ejercicio de ver los dibujos, buscar todas las referencias a la familia que aparecen en esos textos que promueve el gobierno. Y usted se va a dar cuenta que siempre que aparece una familia dibujada o presentada en esos textos, nunca aparece un matrimonio de un hombre, una mujer y sus hijos. Nunca. Siempre aparece una cosa extraña, un abuelo con sus nietos, una madre con su hijo soltera y así. Pero nunca aparece esa familia que nosotros tenemos en la mente, el padre, la madre y los hijos. ¿Por qué razón? No es porque se les pasó por alto, no es porque se les olvidó, sino porque hay un intento sostenido de desacreditar la familia tal como se entiende en la Escritura, la familia de un padre, una madre y sus hijos. Sobre todo que ahora usted tiene este famoso acuerdo de vida en pareja que se votó hace poco y se aprobó, donde la familia simplemente se desdibuja y cualquier relación, incluso relaciones antinaturales, como las relaciones homosexuales, son validadas como una forma básica o una forma válida de familia. Así que usted puede ver la situación cultural, el contexto sociocultural respecto a la familia es realmente negativo. Pero esto no solo afecta a la familia, no solo afecta a las familias del mundo, a las personas de la sociedad en que vivimos. De alguna manera también nos afecta a todos nosotros que estamos viviendo insertos en esta sociedad y en esta cultura. Y compartimos el mismo espacio vital. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses. Colosenses 2:8. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo nos dice que en el mundo existe una mentalidad, una manera de pensar, existen creencias. Existe lo que él llama unos rudimentos que gobiernan la conducta, gobiernan la mente, gobiernan los pensamientos y gobiernan por tanto la conducta de los hombres. Esos rudimentos son los puntos de vista del mundo, las creencias fundamentales que hay en el mundo respecto a la vida y en este caso en particular respecto al matrimonio. En el mundo existe una mentalidad, una manera de pensar. Existe una visión de lo que es el matrimonio, de lo que es la relación de pareja. Y esa mentalidad, esa manera de pensar, nos está bombardeando constantemente. Cuando conversamos con personas del mundo, está allí presente. Cuando vemos programas de televisión, vemos películas, vemos series de televisión, telenovelas o lo que sea que usted vea en la televisión o en el cine, usted está siendo bombardeado constantemente por esa mente del mundo, por esa manera, por esa visión particular que el mundo tiene, en este caso acerca de todo, pero en este caso acerca del matrimonio. Y es un bombardeo activo. Y nuestra mente, nuestra mente, dado que nosotros crecimos en el mundo, fuimos formados en ese ambiente, ha ido absorbiendo con el tiempo. Muchas veces de manera inconsciente, quiere decir, sin que usted se dé cuenta, hemos ido absorbiendo esa mente del mundo, esos rudimentos del mundo, como lo llama aquí el apóstol Pablo. De hecho, la expresión que usa el apóstol aquí es, rudimento significa algo así como el ABC del mundo, los bloques fundamentales que construyen el pensamiento del mundo. Y que por ser tan fundamentales, en la mayoría de los casos, ni siquiera somos conscientes de que están allí, pero están. Son creencias profundas, arraigadas en lo profundo de nuestra mente, que determinan o condicionan la manera en que nos conducimos. Y muchas veces ni siquiera somos conscientes de que están allí. Entonces puede ser que usted tenga la doctrina correcta acerca del matrimonio, que usted haya leído libros acerca del matrimonio, que le hayan enseñado cuál es la visión cristiana del matrimonio, o puede que no, pero como sea, todavía en su vida real, en su vida real del día a día con su esposa, con su esposo, en la relación real, usted sigue gobernado por creencias que son del mundo y que están dentro de su corazón y que usted ni siquiera sabe que están allí. Pablo, por ejemplo, o Pedro dice, habla, dice, de la mala manera de vivir, Hebreos, de la mala manera de vivir que recibisteis de vuestros padres. Lo que quiere decir él es que de nuestros padres, del contexto social, de la cultura, de nuestros parientes, de nuestros amigos, de las personas que nos rodean, recibimos una manera de vivir, una manera de entender, una visión de la vida, que es mala. Porque la vida humana está devastada por el pecado, se encuentra devastada por el pecado. Y por eso entonces es mala. Pablo dice entonces, mirad que nadie os engañe por estas filosofías y huecas sutilezas, que son según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuando estas creencias están en nuestro corazón y dominan nuestras relaciones, hacen un daño profundo y conducen a la ruina del matrimonio y a la ruina de nuestras vidas. ¿Qué es lo que le ocurre al mundo? Constantemente. La vida del mundo se encuentra devastada por creencias que destructivas, que terminan aniquilando o destruyendo todos los sueños y todos los deseos, los buenos deseos de las personas de este mundo. El problema es cuando estas cosas también están entre nosotros. Recuerde que lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, el apóstol nos dice lo siguiente. Versículo 17, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Es una demanda que el apóstol hace porque es absolutamente necesario para que nuestra vida pueda fructificar según el corazón de Dios y según el propósito de Dios. Requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, que ya no se conduzcan más, que ya no vivan más, que ya no hagan más lo que hacen todos los otros gentiles. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Fíjese lo que dice. Que andan en la vanidad de su mente. Lo que el apóstol quiere decir ahí es que están gobernados por pensamientos, o como lo dice después, por rudimentos, por tradiciones, por creencias vanas que están en sus mentes, en sus pensamientos, y que determinan o condicionan su conducta. Ya no andéis más así. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjese ahora el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y lo que el apóstol quiere decir aquí es lo siguiente, y es muy importante respecto a nuestra formación en el Señor. Nuestra formación como hijos de Dios y que, para que Cristo sea formado en nosotros. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando creemos en el Señor, sin duda ocurre un milagro en nuestra vida. Somos perdonados, nuestros pecados son perdonados, somos justificados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Somos reconciliados con Dios por medio de esa sangre preciosa. Pero además ocurre un nuevo nacimiento, una regeneración, nacemos de nuevo. Nuestro espíritu es renovado por el Espíritu de Dios, una nueva vida es impartida a nuestro corazón y cambia. En lo profundo de nuestro corazón somos renovados y los deseos más profundos de nuestro corazón cambian. Ahora Cristo vive en nosotros. Amén. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero ese cambio que ocurre en lo más profundo de nuestro ser, esa renovación interior, esa nueva vida que se infunde dentro de nosotros por el Espíritu de Dios, todavía necesita crecer para finalmente transformar nuestro ser y transformar nuestra vida, nuestro andar, nuestra conducta. Nuestra mente no es renovada automáticamente. Nuestras creencias no son renovadas automáticamente. Nosotros venimos del mundo y durante muchos años esas creencias se metieron profundamente en nuestra mente y gobiernan nuestros pensamientos. Y tienen que ser renovadas para que la vida que está en nosotros pueda dar fruto y realmente pueda manifestarse en nosotros la vida del Señor, el carácter del Señor, la mente del Señor. Esas creencias, esa mente antigua tiene que ser renovada. Y aunque ya nuestro viejo hombre, como dice la Escritura, fue crucificado juntamente con Cristo, según Romanos capítulo 6, todavía ese viejo hombre vive en los pensamientos y en la mente. Y entonces somos nosotros quienes tenemos que aprender a cooperar, a colaborar con el Espíritu Santo de Dios para que nuestra mente sea renovada. Fíjese lo que dice acá. Dice el versículo, y renovaos. Y ahí el verbo significa no simplemente una acción pasiva, no es algo que va a ocurrir automáticamente. Es algo en lo que yo tengo que tomar parte. Para que mi mente sea renovada, yo tengo que cooperar con el Señor a fin de que se produzca la renovación de mi mente. Para que Cristo pueda realmente manifestarse en mi vida. Por eso dice vestirse del nuevo hombre. Y es algo en lo cual debemos tomar parte. Vestirse del nuevo hombre es vestirse de Cristo. ¿Pero qué significa en términos prácticos vestirse de Cristo? Es que nuestra mente se revista de los pensamientos de Cristo. Que nuestros sentimientos sean revestidos de los sentimientos de Cristo. Que nuestra voluntad se revista de los deseos y los intereses y los propósitos del Señor Jesucristo. Que aún nuestro cuerpo se revista del poder del Señor Jesucristo para vivir. Vestirse de Cristo significa que toda nuestra alma, todo nuestro ser es renovado y conformado al Señor Jesucristo. Y eso por el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo está hablando de que nuestra mente tiene que renovarse para poder verdaderamente expresar y conocer y experimentar al Señor Jesucristo. Entonces, volviendo al tema del matrimonio, que es lo que nos interesa en esta mañana. Hemos recibido hemos sido influenciados, o estamos siendo influenciados, y ya lo somos desde que venimos del mundo, por creencias, pensamientos, ideas que son erróneos, que son equivocados, que son falsos respecto a lo que es el matrimonio y que pueden estar en nosotros sin que nos demos cuenta. Y entonces, si esas creencias gobiernan nuestra vida, nuestro matrimonio, sin duda están conduciéndolo a la ruina. Así que necesitamos prestar mucha atención. ¿Y cómo podemos ser liberados de ellas? Por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice la Escritura, es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y puede desnudar hasta las creencias más profundas, sacarlas a luz y liberarnos de ellas. Si atendemos a la palabra y creemos en ella, y aprendemos no solo eso, sino a meditar en ella. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir contrastando, vamos a ver algunos de los aspectos de las creencias del mundo respecto al matrimonio, que son falsas y que pueden estar en nosotros y haciéndonos mucho daño. En Génesis 1, capítulo 1, tenemos el libro de los principios, el comienzo de todo. Y aquí está lo que la Escritura dice esencialmente o básicamente respecto al matrimonio según Dios. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí tenemos algo principal, fundamental respecto al matrimonio. Fíjese que Dios dice en el 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y esa frase expresa el propósito, el deseo de Dios respecto a la creación del hombre. ¿Por qué Dios creó al hombre? Para que el hombre sea, o exprese, o lleve la imagen de Dios. Eso es lo primero que tenemos. Y ese va a ser el gran tema de toda la Escritura. El hombre que lleve la imagen, que exprese la imagen de Dios. El hombre fue creado para tener o vivir, como nos decía ayer la palabra, en comunión con Dios. Y por eso el hombre lleva la imagen de Dios. Para que teniendo comunión con Dios y viviendo en esa relación de intimidad con Dios, y para eso fuimos creados todos nosotros, entonces pudiésemos expresar, manifestar la imagen de Dios. Aquí la palabra imagen tiene que ver fundamentalmente con el carácter de Dios, con el carácter moral de Dios. Es decir, el hombre fue creado para expresar, para manifestar el carácter moral de Dios, que tiene que ver con la santidad y los atributos morales de Dios. El hombre fue creado para poder reflejar ese carácter, para manifestar ese carácter, y luego para expresar también la autoridad y el poder de Dios sobre la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Sin duda usted y yo ni siquiera entendemos, ni podemos entender hasta la eternidad, todo lo que está encerrado en esa pequeña frase, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero básicamente lo que quiere decir es que Dios quiere que el hombre pueda reflejar su carácter moral como resultado de una vida de comunión, de intimidad, de relación profunda con él mismo. Que el hombre sea el espejo, el reflejo del Creador en la creación visible. Que el hombre pueda reflejar la gloria de Dios en la creación visible. Y para eso el hombre tiene que aprender a vivir una vida de profunda e íntima conocimiento y comunión y dependencia de Dios. Y por producto de esa relación, entonces se forma el carácter de Dios. Ahí está expresado. Pero lo que nos llama la atención es lo que dice en el versículo 27. O debiera llamarnos la atención esta mañana. Y creó Dios al hombre a su imagen. Si usted lee el capítulo 2 va a ver cómo efectivamente aquello ocurrió. Primero Dios hizo al hombre, Adán, y luego de la costilla de Adán formó a la mujer. Pero acá simplemente hay una declaración general del principio, del propósito general de la creación del hombre y de cómo Dios creó al hombre. Y dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense que lo que Génesis está diciendo aquí es que la imagen de Dios se puede reflejar, se puede manifestar en el hombre creado como varón y hembra, en esta especie de dualidad de creación. Para que el hombre lleve y exprese la imagen de Dios, Dios lo creó varón y hembra. De manera que el ser varón y hembra, el ser creados como varón y hembra, forma parte del diseño fundamental de Dios respecto al hombre. Y tiene que ver con su propósito de que el hombre sea capaz de llevar su imagen. Para que podamos llevar su imagen, Dios nos hizo varón y hembra. ¿Por qué? ¿Por qué se necesitaban dos para que se pudiese expresar la imagen de Dios en el hombre? ¿Por qué no bastaba con Adán? Recuerda cuando Dios, en el capítulo 2, cuando se habla de la creación específica de Adán, se dice que Dios hizo a Adán y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí hay una expresión profunda que tiene que ver con el propósito de Dios respecto a nosotros. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Y luego dice Dios, le haré ayuda idónea. Pero acá en el capítulo 1 dice simplemente creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra, los creó. En otras palabras, para que podamos llevar la imagen de Dios, no podemos estar solos. Requerimos de otro. Y para esto hay una razón fundamental. Porque Dios en sí mismo, no es un ser solitario. Y si usted y yo hemos de llevar la imagen de Dios, tampoco podemos ser individuos, seres solitarios. Porque Dios en sí mismo no es un Dios solitario. ¿Usted sabe cuál es la gran expresión o la gran declaración acerca del carácter moral de Dios en Primera de Juan? El apóstol Juan nos dice, Dios es amor. Y el amor no es un atributo moral más de Dios, sino que es la corona de todos sus atributos morales. Por eso dice el apóstol en Romanos capítulo 13, toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque la ley, que es la expresión del carácter moral de Dios en forma de mandamientos para el hombre, esa ley se cumple toda en un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor es el cumplimiento, dice el apóstol Pablo, de la ley. Y la ley es la expresión del carácter moral de nuestro Dios. Entonces, el amor es el cumplimiento o la realización del carácter moral de Dios. Dios es amor. Pero para amar, para que exista amor, tienen que haber a lo menos dos. Usted no podría amar si existiese solo. Imagínese, si Dios hubiese sido un ser solitario por toda la eternidad, ¿a quién hubiese amado? ¿Cómo podría Dios ser amor si no tiene a quién amar? ¿No es verdad? Porque para que haya amor tiene que haber otro. El amor exige la existencia de otro. Sin el otro, no existe el amor. Es por eso que para los musulmanes, Dios, que es un ser solitario y no una trinidad, sino un Dios único, solitario, usted lee la teología musulmana y va a ver que se dicen muchas cosas de Alá. Alá, el omnipotente, el magnífico, el temible y todas las cosas que ellos quieran decir. Pero hay una cosa que nunca se dice de Alá. Que Alá ame. Porque para los musulmanes su Dios ha estado solo desde toda la eternidad. Y continúa solo. Pero nosotros sabemos que Dios es amor. Porque desde la eternidad existe el Padre, en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una trinidad de amor. ¿Amén? Dios es amor. Desde la eternidad ha habido amor en Dios porque Dios no ha estado solo nunca. Siempre ha habido tres personas que se han amado profunda, íntima, inefablemente desde toda la eternidad. Por eso cuando se dice hagamos al hombre nuestra imagen, Dios dice lo hizo varón y hembra. Porque a lo menos se necesitan dos para poder llevar la imagen de Dios. Y ahí usted empieza a descubrir el significado fundamental del matrimonio. ¿Por qué fuimos creados para vivir en matrimonio? Claro que no es una obligación, pero está dentro del diseño divino. Claro que fuimos diseñados también para vivir como una comunidad, es decir, vivir junto a otros, muchos otros, para amarnos unos a otros. Eso también forma parte del diseño divino. Pero la relación original, más básica, más fundamental para la cual fue creado el hombre es esta relación, varón y hembra. Amén. De manera que el propósito del matrimonio es, en primer lugar, que podamos expresar allí el carácter y la imagen de Dios en esa relación. Todas las relaciones fueron creadas para expresar a Dios, para expresar su carácter. Pero esta relación es la más básica y fue creada por Dios para este propósito, para este diseño. Para que a través de esa relación, cuando dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne, para que a través de esa relación se exprese, se manifieste el carácter de Dios, el amor de Dios. Entonces el matrimonio fue pensado por Dios como una relación que expresa su gloria, su carácter, su imagen, y fue pensado por Dios como una relación que es una escuela formativa para amar, para desarrollar, para manifestar el carácter divino. Tenemos que aprender, tenemos que crecer. Y para eso necesitamos una escuela de formación. Y la principal escuela formativa para el desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida, por eso mismo, viene a ser el matrimonio. ¿Usted lo había pensado así? ¿Usted había pensado que el matrimonio es una escuela de aprendizaje? Así está pensado por Dios. Porque Dios nos inserta en una forma de vida relacional, que es la única forma de vida que permite que su carácter se desarrolle en nosotros. Si usted fuese un monje eremita, encerrado como hacían en el siglo III, había unos monjes que se iban al desierto y construían una columna y se ponían una casa arriba de la columna y allí se encerraban y pensaban que encerrados allí por 20 o 30 años iban a llegar a desarrollar el carácter de Cristo. Nunca. Es imposible. Porque para desarrollar su carácter usted requiere a lo menos de otro. Porque lo principal de su carácter es el amor. Y si usted está encerrado solo en una columna por 30 años, ¿a quién va a amar usted? A nadie. Por lo tanto, no puede desarrollar el carácter de Cristo sin otro a su lado. Y por eso el matrimonio es esa forma fundamental que Dios estableció para este propósito. Es Dios quien diseñó que viviésemos en relación con otros. Amén. Claro que, repito, esto no es una obligación, pero es parte del diseño. Y si usted está en esa, usted vive una vida matrimonial o desea casarse y tener una vida matrimonial, debe reconocer que este es el diseño de Dios original. Un diseño que tiene que ver con su propósito. Entonces el matrimonio es una escuela. Siempre fue pensado para eso. Antes de que hubiese caída, antes de que el hombre cayese, antes de que el alma humana fuese devastada por el pecado y deformada por el pecado, todavía ese era el propósito divino. Hemos dicho otras veces que cuando Dios creó a Adán, lo creó perfecto, pero no lo creó maduro. Hay una diferencia entre ser perfecto y ser maduro. Un niño recién nacido, si nace sano, si nace con todas sus partes correctas, es un niño perfecto como niño, pero no es maduro. Está perfecto como niño, pero todavía tiene que crecer y por un largo tiempo, ¿no es cierto?, hasta madurar y alcanzar la estatura de un hombre adulto. Lo mismo ocurría con Adán. Adán fue creado niño, espiritualmente hablando. Perfecto, sin pecado, inocente, pero niño. Y tenía que alcanzar la madurez, en otras palabras, tenía que desarrollar la imagen de Dios en él. Esa plenitud de gloria que estaba destinada para él tenía que desarrollarse. ¿Y cómo ocurriría eso? En primer lugar, en comunión con Dios. Y eso está representado en el huerto y en el árbol de la vida. Pero en segundo lugar, en una vida de relación, de amor, con otros semejantes a él. Y de entre todos esos otros, el más importante es el esposo y la esposa. Porque en esa vida de relación se desarrollaría, aprendería Adán y aprendería Eva a expresar la imagen de Dios, desarrollarían la imagen de Dios. Muy bien, pero usted ya lo sabe, todos lo sabemos, hemos caído. Y el alma humana ha sido profundamente dañada por el pecado. Ha habido una devastación a nivel general. Por supuesto, no ha sido completamente destruida, si no, no estaríamos hoy nosotros aquí, salvos por la gracia del Señor. Pero sí fue dañada profundamente. Y cuando el alma fue dañada, fueron dañadas también las relaciones humanas. Hasta el día de hoy somos testigos de cuán difícil le es al hombre relacionarse con otros. Cuán difícil es para el hombre mantener relaciones fructíferas, correctas, buenas, con otros, saludables con otros hombres. Al contrario, parece que la naturaleza humana está constantemente haciendo o desarrollando actitudes que dañan las relaciones con otros. Y eso en todo ámbito. A nivel de las relaciones políticas, las relaciones entre estados, las relaciones entre naciones, las relaciones entre familiares, las relaciones entre vecinos, entre personas de la misma sociedad. Y también la relación más básica, la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio, entre los esposos. Porque todas las relaciones fueron dañadas, fueron corrompidas, devastadas por el pecado. Pero gracias al Señor nosotros sabemos que ese no es el final de la historia. Que el Señor Jesucristo ha venido para recuperar, para salvar lo que se había perdido. Que el Señor Jesucristo vino para rescatarnos, para salvarnos y para devolvernos al propósito divino original. Entonces quisiera que pudiésemos considerar ahora algunas de las cosas de las creencias que hay en el mundo, que son tremendamente destructivas y dañinas para el matrimonio. Algunas de los puntos de vista, de las opiniones. Algunas de las razones por las cuales las personas de este mundo se casan. Algunas de las cosas, de los elementos que las personas del mundo ponen como fundamento del matrimonio. Y que nos están constantemente bombardeando y que sin darnos cuenta pueden haber llegado a ser parte de nuestra vida y estén allí trabajando en nuestra relación y destruyéndola. Sin que nos demos cuenta. Que el Señor pueda hoy día por su palabra purificar nuestros corazones. Que el Señor pueda rescatar nuestros corazones. Que pueda rescatarnos de esas creencias, de esas ideas, de esos conceptos tan destructivos que hacen tanto daño y que terminan destruyendo las mejores relaciones. Entonces vamos a ir hablando algunas de estas cosas. Usted puede ver que en el propósito de Dios, varón y hembra los creó para que pudiesen llevar la imagen de Dios y que esa imagen se lleva o se realiza en la medida que somos capaces de forjar una relación de profundo amor. Ese amor del que estamos hablando allí no es cualquier clase de amor, ese es el amor de Dios. Es el amor de Dios, porque el matrimonio no fue pensado para ser una relación excluyente, cerrada, de solamente dos, yo y tú, tú y yo, donde nadie más puede entrar. No, el matrimonio fue creado para ser fundamentado, para que sea una relación de a tres. De a tres. Usted, yo y el Señor. Y el Señor. Y ese tercer participante de la relación es el más importante. De hecho, en la Escritura no existen relaciones humanas, sino son a través del Señor. Nuestra comunión, por ejemplo, no es una comunión meramente de hombre a hombre, una comunión entre nosotros, meramente humana. Nuestra comunión pasa a través del Señor Jesucristo. El amor de Dios es el vínculo que nos une a unos a otros en Cristo. Sin ese amor no estaríamos unidos, ni siquiera estaríamos caminando juntos. Lo mismo está pensado por Dios respecto al matrimonio. No puede ser simplemente una relación entre un hombre y una mujer a un nivel meramente humano. No, en el diseño de Dios, en esa relación, el amor de Dios tiene que ser el elemento, la presencia del Señor, su amor en nosotros es el elemento de unión, de vínculo, que realiza la unión, que sostiene el vínculo, que afirma el vínculo. Si no está presente ese amor, créame, el matrimonio está destinado a fracasar, por muchas razones. Entonces, aunque nuestra sociedad ha heredado, debido a que por tantos años Occidente estuvo influenciado por la fe cristiana y las doctrinas cristianas acerca del matrimonio, y que quedaron plasmadas incluso en nuestra legislación respecto al matrimonio, aunque eso se ha ido borrando ya en este último tiempo, pero todavía existe un ideal matrimonial que viene de una tradición, de una visión cristiana del matrimonio. Pero la tradición cristiana o la visión cristiana del matrimonio no es simplemente una visión que puede ser realizada con esfuerzo, con capacidad, con deseos, elementos meramente humanos. Si no está presente este elemento sobrenatural, divino, del amor de Dios, esa relación no se puede realizar tal como Dios la quiere. Y es por eso que el matrimonio fracasa y continuará fracasando. Se requiere ese elemento central, fundamental. Entonces vamos a ver algunos de estos elementos que el mundo cree que son fundamento o que son lo que dan sustento al matrimonio y que no lo dan y que puede al final resultar muy dañino. Yo diría que el primero al que debemos prestar más atención es lo que podríamos llamar el romanticismo o amor romántico. ¿Sí? El amor romántico. Es el amor del cual nos hablan las telenovelas, nos hablan las películas, ¿no es cierto? Ese amor donde todo termina con un beso, con un encuentro, con algo parecido. Ese amor donde todo se pone rosado o azul, el amor romántico. Que ha sido exaltado, yo diría, hasta lo sumo, por los medios de comunicación y la televisión y los libros durante los últimos 200 años de la historia occidental. Ese amor romántico. Ese amor romántico tiene que ver con lo que nosotros llamamos el enamoramiento. ¿Cuántos han estado enamorados alguna vez? No voy a decir nada malo de estar enamorado, así que no. No hay nada malo en estar enamorado. Levante su mano con fe, con confianza, diga, yo he estado enamorado. Yo levanto mi mano, yo he estado enamorado también. Todavía, espero. Pero la pregunta es la siguiente. Con todo lo bueno que es el enamoramiento, enamorarse de otra persona, cuando usted parece que caminara por encima de un colchón de plumas todo el día, ¿ha caminado por colchones de plumas? Cuando usted no puede sacarse a la otra persona de la mente, cuando piensa en ella todo el día, cuando mira, todo lo que mira le recuerda a la otra persona, cuando le dan como cosquillitas aquí en la guata, y todas esas cosas asombrosas. Y usted mira a la otra persona y le parece la más perfecta, la más impresionante, parece que estuviera rodeada de un aura luminosa cuando la mira. ¿No es impresionante lo que hace el enamoramiento? Es asombroso. Y eso es, realmente es algo bueno cuando nos ocurre. Si a usted le ha ocurrido, qué bueno que lo... Si no le ha ocurrido, se ha perdido algo muy bueno. Pero ¿sabe qué? Hay un problema con el enamoramiento. Hay un problema. Grave problema. No es que esté malo. ¿Sabe cuál es el problema? Que el amor romántico que nosotros llamamos enamoramiento es absolutamente ineficiente e incapaz de sostener una relación matrimonial. Y si usted va al matrimonio creyendo que ese amor lo va a sostener, usted se va a topar de frente un día con la terrible realidad de que no es así. Y el día de hoy, ese es el amor que se promueve como el sumum de la vida humana. A veces yo hago el ejercicio de ver películas donde todo termina porque ese amor es lo más importante que le puede ocurrir a un ser humano, y por eso hay que sacrificar la vida, hay que sacrificar la carrera, hay que sacrificar la nación, hay que sacrificar la vida de todos los habitantes del planeta, cosas tan absurdas como esas, por el amor de otra persona. ¿Le parece a usted que hay algo ahí que como que no calza, verdad? Hay algo profundamente inmoral en esa manera de percibir el amor romántico. ¿Por qué? Porque el amor romántico es moralmente ciego. Voy a repetirlo para que usted lo note y después lo medite. El amor romántico es moralmente ciego. No es que sea ni bueno ni malo, es simplemente ciego. Es como una fuerza de la naturaleza. El relámpago, el trueno, la lluvia. Son cosas buenas, pero son moralmente ciegas. No tienen carácter moral. Lo mismo pasa con el amor romántico. Es algo que a uno le pasa, es una fuerza que se activa en uno, que es maravillosa. Una fuerza de atracción hacia otra persona. Un deseo de unirse a esa persona, de estar siempre con esa persona, de vivir toda la vida al lado de esa persona. ¿No es así? A usted ya le pasó. Pero, como es una fuerza no moral, es decir, no gobernada por principios morales, es una fuerza de atracción, como una fuerza magnética, o química, o como quiera que usted lo llame, aunque no es simplemente eso, es moralmente ciego. Y puede funcionar para un lado, moralmente correcto, o puede funcionar para un lado moralmente incorrecto. Y ahí comienzan los problemas. Cuando un hombre se empieza a sentir atraído, un hombre casado, o una mujer casada, empieza a sentir esa atracción por una persona que no es su esposo. ¿Usted ha visto cuál es el gran consejo, el sumum de la sabiduría humana en estas películas románticas? Tienes que hacer lo que te dice tu corazón. ¿Usted ha escuchado ese consejo? Aparece por ahí un viejo, una señora, un amigo, ¿no es cierto? Como que es la encarnación de la sabiduría humana. Y le dice, mira, tienes que hacer lo que diga tu corazón. Y como que suena una música por atrás, ¿no es cierto? Una música como que algo tremendamente profundo y trascendental acaba de ser enunciado. Una especie de revelación. Nada de eso. No, hermano amado. Es precisamente porque los hombres siguen lo que dice su corazón que destruyen sus vidas y la vida de incontables otras personas a su alrededor. Porque el amor romántico es ciego. Entonces, sirve, es útil como un mecanismo de atracción. ¿Sabe por qué? Porque imagínese qué pasaría si no existiera ese amor romántico. Nosotros que somos criaturas caídas, que no somos propensos a amar a nadie, digámoslo así, que somos egocéntricos, egoístas por naturaleza, que queremos vivir nuestra vida solitos, somos solitarios, nos gusta todo para nosotros. ¿Usted podría siquiera desear vivir su vida junto a otro si no existiera ese mecanismo de atracción? No nos casaríamos nunca. Viviríamos vidas solitarias, no habría familias, no habría hijos. Entonces Dios diseñó un dispositivo dentro de nosotros, que es este dispositivo llamado enamoramiento. Esto no es algo creado por el mundo, no viene de Satanás, ni viene del diablo, ni viene del pecado, no. Esto viene del Señor. Es parte del diseño de Dios en nuestra creación, pero no fue creado para ser el sustento del matrimonio. No es esa función. Su función es hacer que nos atraiga a alguien lo suficiente como para que estemos dispuestos a casarnos con Él y vivir nuestra vida junto a Él. Nos da un empujón, nos da un envión, nos da la energía para iniciar esa vida. pero es absolutamente ineficiente para sostener la relación a lo largo del tiempo. Nos hace promesas que es incapaz de cumplir. Nos llena de sueños que es incapaz él mismo de realizar. ¿No es así? Ese es amor que le hace decirle a usted, a la persona que ama, yo quisiera vivir toda mi vida y la vida de todas las vidas junto a ti. Y si tuviera 1,000 vidas, las viviría junto a ti. Y usted lo dice de corazón, porque ese amor es sincero, es honesto, no es que está mintiendo, realmente lo desea, pero es totalmente impotente para cumplir sus promesas. No es que sea mentiroso, simplemente porque es falso. No, no es falso, es verdadero, pero es impotente. Hace promesas que no puede cumplir. ¿Sí? Detrás de cada divorcio, de cada matrimonio devastado, hubo promesas de amor sincera. Cuando no fue obviamente un matrimonio arreglado por otros intereses. Pero vamos a suponer, en el promedio, la mayoría de las personas se casa enamorada. Solo que ese amor es incapaz de cumplir sus promesas. Voy a decirle un secreto. Ese amor no dura mucho. Algunos científicos hasta han estudiado cuánto dura ese estado que se llama enamoramiento. ¿Y sabe cuánto dura? Entre 3 y 5 años, con suerte. Pongámosle 3. Y a algunos les dura menos. Porque lo que hace ese amor es idealizar la relación, idealizar al otro, levantarlo en un pedestal elevadísimo. Pero cuando empezamos a vivir junto al otro el día a día, el pedestal empieza a desmoronarse. Y créame que inevitablemente se va a desmoronar. No puede ocurrir de otra manera. Entramos de lleno al mundo real. Y nos damos cuenta que esa persona no era tan perfecta como creíamos, ni era tan bonita como creíamos. Porque esa persona que usted ama se arreglaba para cuando se encontraran parecer lo más bonito y radiante posible. Pero cuando se despertaba en la mañana no era tan bonito. ¿No es así? Entonces, usted se encuentra con él y se pega un susto. Un día se despierta y ¡oh! ¿Qué pasó? Y eso para empezar nomás, por hermano. Hay otras cosas. Todos nosotros crecimos en ambientes distintos, idiosincrasias distintas, gustos distintos, cosas, maneras de hacer las cosas distintas, que a veces ni buena ni mala, distintas nomás. Pero qué difícil es cuando usted se encuentra con una persona que hace las cosas distintas a usted. ¿No le pasa que a usted le molesta? ¿Verdad? Cuando alguien tiene costumbres distintas a la suya, molesta. A uno como que lo sacan de su rutina, de su esquema, y uno se siente incómodo, se siente mal. Y cuando usted se casa con otra persona, eso pasa todos los días. ¿Verdad? Yo siempre, hay una hermana que me dice amén a todo, digo, ¿será? Yo siempre cuento lo siguiente, cuando yo me casé, no le digan nada a mi esposa que no está aquí, así que están mis hijas, me van a acusar. No, pero siempre lo cuento. Mi esposa, en la casa de mi esposa, las toallas se guardaban en el closet. Entonces cuando uno se iba a bañar, pasaba al closet, tomaba su toalla y se metía al baño. Y se bañaba. Y esa era la manera. En mi casa, mi mamá colgaba las toallas en el baño. Entonces uno llegaba al baño, estaba la toalla sequita colgada, uno tomaba, se bañaba y se secaba y estaba la toalla ahí. Yo llevo 25 años de casado. Y mi esposa, hasta el día de hoy, guarda las toallas en el closet. Y yo hasta el día de hoy, si no me doy cuenta, tengo el hábito de meterme a bañarme sin darme cuenta, sin fijarme o llevar una toalla al baño. El problema es que el closet no está al lado del baño, está como por el pasillo. Entonces, hasta el día de hoy me meto y cuando estoy listo para secarme, no hay toalla en el baño. Imagínense el gozo, hermano, una alegría sobre todo en invierno. Y salir mojado por el pasillo y... no le cuento. Y sabe que eso me pasa hasta el día de hoy. Hay hábitos que no cambian, son difíciles de cambiar. ¿Qué puede hacer usted en ese caso? Y hay mucho, usted me puede contar otras tantas historias, ¿verdad? La pasta de dientes si se aprieta por el medio, por atrás y esas cosas. Hay muchos. La manera de poner la mesa, no sé, todo. Idiosincrasias, costumbres. Hermano, ¿cómo puede uno vivir con una persona? Y usted va a decir, no, yo lo voy a cambiar. Pero no cambian. Y pasan los años y no cambian las cosas. ¿Y sabe qué? Usted llega a la conclusión de que no van a cambiar. ¿Qué puede hacer ahí? Entonces recuerde, el enamoramiento se promesas que no puede cumplir. Entonces cuando empiezan a ocurrir todas estas cosas, y estas son pequeñitas, hay otras mucho más difíciles, ese enamoramiento empieza a enfriarse, empieza a apagar. Y es inevitable que ocurra así. Porque no fue creado para sostener el matrimonio, sino solo para impulsarlo. ¿Me entiende la diferencia? Para impulsarlo, para darnos el envión inicial, el deseo de vivir junto a otro. Pero el único amor que puede sostener un matrimonio es el amor de Dios, es el amor de Cristo. Fíjese la diferencia. ¿Cómo es el amor de Cristo? El amor de Cristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque cuando se ama a otra persona, se la soporta tal como es y a uno le gusta tal como es. Eso es lo que hace el amor de Cristo, es lo que hace el amor. No quiere decir que no quiera el cambio, no quiera que seamos transformados, pero es diferente. Porque, entre paréntesis, la idiosincrasia es la idiosincrasia, no es una cuestión moral. Así que usted más bien ahí tiene que aprender a amar al otro y a soportarlo con todas sus diferencias. ¿Sabe que hay matrimonios que se separan por cosas como estas? Entonces recuerde, el amor romántico hace promesas que no puede cumplir, pero el amor de Dios puede cumplir todas las promesas. Ese es el amor que el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones. Es el amor de Dios. Cuando la Escritura le dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, no se refiere al amor romántico. Si usted trata de cumplir ese mandamiento de esa manera, usted está perdido. No le dice, camine todo el tiempo como por un colchón de plumas respecto a su esposa. No, amad a vuestras mujeres es en el mismo sentido en que Cristo amó a la iglesia. Usted la ama tal como ella es. Desea que a ella le vaya bien sobre todas las cosas. Quiere que ella se desarrolle como hija de Dios y se cumpla el propósito de Dios en ella. Y usted está a disposición de ese propósito divino en la vida de su esposa. Y usted, esposa, está a disposición del propósito divino en la vida de su esposa. ¿Amén? Eso es amar. Usted hace objeto a ella de amor. Es una decisión del corazón, pero que está alimentada por el amor de Dios. Por eso cuando Pablo dice en el capítulo 13 de 1 Corintios, nos habla del amor, usted puede aplicar ese amor. Ese es el amor que puede sostener y dar continuidad en el tiempo a la relación matrimonial. Fíjese que Pablo dice ahí, vea conmigo aquí Pablo lo que dice en Colosenses, que lo dice respecto a nuestras relaciones como hermanos, pero sin duda se aplica también a nuestras relaciones matrimoniales. Ve el capítulo 3, versículo 12. Recuerda que al principio hablamos de nuestra necesidad de vestirnos de Cristo. También necesitamos vestirnos de Cristo en nuestra relación matrimonial. Usted no puede excluir esa relación de la presencia del Señor, al contrario, tiene que permitir que esa relación se inserte en la presencia del Señor. Colosenses 3, 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora, voy a hacerle una pregunta. Preste atención y hagamos un ejercicio juntos aquí. ¿Cómo se puede usted vestir de entrañable misericordia si no existe alguien de quien tener misericordia? Si usted existiera solo en el mundo, ¿podría vestirse de entrañable misericordia si no hay nadie de quien tener misericordia? O bien dice aquí, de benignidad. ¿Podría usted vestirse de benignidad si no hay nadie con quien ser bueno? Ahora, No mire tan lejos, mire a su esposa, mire a su esposo. Esta es la primera persona que Dios puso a su lado para que usted aprenda a ser compasivo, a ser misericordioso, a ser benigno, humildad. ¿Cómo podría usted ser humilde si no hay nadie con quien ser humilde? Ahora, la primera persona con la que tenemos que aprender a ser humildes y vestirnos de Cristo, vestirnos de la humildad de Cristo, es nuestro esposo y es nuestra esposa. Ahora, usted es humilde con su esposo. Es humilde respecto a su esposo. Esto es vestirse de Cristo. Fíjese, dice aquí, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo podemos ser pacientes si no hay nadie con quien ser paciente? Y uno puede seguir adelante. O sea, no piense esto solo respecto a las relaciones con los hermanos. Porque nuestra primera relación, la básica, la fundamental, la más fundamental de todas las relaciones para las cuales Dios nos diseñó y nos creó, es esa relación matrimonial. Recuerde que el apóstol Pedro le dice a los esposos que nuestras esposas son hermanas, son coherederas de la gracia de la vida. Así que no mire tan lejos. La primera persona que es su hermano, miembro del mismo cuerpo que está junto a usted, es su esposa, es su esposo. Y con ella usted tiene que vestirse de estas cosas que son el carácter de Cristo. Entrañable misericordia. O con él, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. A veces tenemos una extraña idea. Que no necesitamos ser pacientes, ni ser humildes, ni ser mansos, ni ser amables en la casa. Algunos varones tienen ese problema más que mujeres. Yo soy como soy, dicen. A mí me gustan las cosas así nomás. ¿No es así? Así que yo aquí hablo como quiero, digo lo que quiero. No, porque recuerde, la persona que está a su lado es coheredera de la gracia de la vida. Así que no lo puede tratar mal. A veces algunas parejas se acostumbran a tratarse mal, a decirse las cosas mal, a ofenderse, a ser bruscos el uno con el otro, a ser rudos el uno con el otro. ¿Por qué razón? Es una mala idea de lo que significa la familiaridad, el compañerismo, la intimidad. Aquí dice, de paciencia, de humildad. Entre paréntesis, me gustaría agregar algo más. Hablando exactamente de lo mismo en el capítulo 4 de su carta, del capítulo 4 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo agrega algo interesante respecto a todo esto. Él dice, no entristezcáis o no contristéis, justamente de lo que estamos hablando, al Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿sabe quién es el guardián del amor? ¿Quién mantiene encendida la llama del amor en el corazón humano? ¿Sabe quién es? Es el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo es contristado, ¿sabe lo que ocurre? La llama del amor se apaga. Porque es el Espíritu quien alimenta esa llama. En la visión de la Escritura, usted tiene el candelabro que tiene las llamas encendidas, pero quien alimenta el candelabro es el aceite del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu en el corazón lo que alimenta el amor de Dios. Cuando ese Espíritu se apaga o se entristece, el amor se apaga junto con él. Entonces, cuando en la relación matrimonial nosotros permitimos que entre la amargura, la dureza, las malas palabras, las malas actitudes se conviertan en la norma de la relación, ¿sabe lo que se apaga? El Espíritu Santo se entristece, se contrista y se aparta de nuestra relación. Y cuando Él se aparta de nuestra relación, el amor de Dios se aparta también de nuestra relación. Y ahí sobreviene la tragedia, la ruina. Porque cuando no hay amor de Dios, ¿qué queda? Para mantenernos juntos y unidos. Entonces, no es una cuestión que hay que simplemente pasar por alto. Mire, por eso dice, quítense de vosotros. Veámoslo ahí para que usted, creo que es importante que lo leamos, Efesios 4. Fíjese, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, ¿qué cosas? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y esto en primer lugar respecto a su esposo y a su esposa. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra relación, cuando Él está presente en nuestra relación matrimonial, Él se encarga de mantener encendida la llama del amor y de la unión entre los esposos. Pero cuando Él es contristado por estas cosas que dice aquí, entonces esa llama se apaga. Fíjese, dice, perdonándoos unos a otros, siendo pacientes, siendo misericordiosos los unos con los otros. Siendo compasivos los unos con los otros. ¿Sabe lo que significa ser compasivo con otro? La compasión tiene que ver con la capacidad de aceptar los defectos del otro. De aceptar a otro con sus defectos. Y amarlo de todas maneras. Eso es ser compasivos. Así tiene Dios compasión de nosotros. Dice la Escritura, Él tiene compasión de nosotros, se acuerda de que somos polvo. Él sabe lo débiles que somos y por eso tiene compasión de nosotros. Entonces recuerde, ¿usted tiene compasión de su esposa? ¿Tiene compasión de su esposo o no soporta sus defectos? Misericordiosos, compasivos, perdonándoos unos a otros. Hace tan bien, hermanos, pedir perdón y otorgar perdón. Porque a veces somos buenos para pedir perdón, pero no para dar perdón. Tenemos que aprender a hacer las dos cosas. Porque eso dice la Escritura, perdonándoos unos a otros. Tenemos que aprender a pedir perdón. Cuando usted ofende a su esposa o ofende a su esposo, no deje las cosas así nomás. Siga el camino de Cristo. Mire, cuando nosotros hacemos lo que la palabra nos dice, nosotros liberamos la presencia, permitimos que el Espíritu Santo se haga cargo de la relación. Cuando usted pide perdón o da perdón, usted permite que el Espíritu Santo llene otra vez el corazón. Amén. Entonces hay que aprender a pedir perdón y a otorgar perdón. Como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y ahí está todas estas cosas que dice ahí, humildad, paciencia, que sería bonito detallar, pero ya no tenemos más tiempo. Solo quiero dejarlo aquí como que esto significa que Cristo es el que sostiene la relación y no el amor romántico. ¿Sí? Recuerde, el amor romántico es moralmente ciego. Por eso se produce el adulterio, por eso se producen los engaños. Porque un día empieza a mirar a la vecina o al vecino o al compañero de trabajo y empieza a sentir lo mismo que sentía hace años atrás hacia su esposa o hacia su esposa. Y el mundo le dice a usted, eso lo justifica todo, no justifica nada. No justifica, no, tú lo amas, anda y sigue con él. No, hay cosas mucho más importantes que esas. De hecho, lo más importante es el amor de Dios en el corazón. Le voy a decir algo. Si usted somete su matrimonio, su relación, a estos principios de la Escritura, créame, no hay ninguna forma en que su matrimonio fracase. Pueden haber dificultades, las van a ver. Pero no hay manera de que fracase, porque mire lo que dice, el amor todo lo sufre. O sea, no hay nada que pueda venir o ocurrir en su vida que ese amor divino no pueda soportar, no pueda sobrellevar, no pueda vencer. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si ese amor es lo que sostiene el matrimonio, ¿qué podrá destruir el matrimonio? Es un amor indestructible porque es el amor de Dios que nada puede apagar y nada puede destruir. Excepto usted mismo. Si usted le cierra la puerta al Espíritu llenando su corazón de celos, de amarguras, de iras, de griterías y todas estas cosas. La relación. Entonces recuerde, el amor romántico no es suficiente. Y voy a mencionar rápidamente para terminar otras cosas que a veces se colocan como fundamento del matrimonio y que no lo son, es para el mundo. Y que pueden estar influyéndonos a nosotros. Usted sabe que vivimos en una sociedad, voy a decirlo así, hipersexualizada. El sexo se ha convertido en una cuestión que está por todos lados y nos bombardea todo el tiempo con imágenes, con películas, con todo. Está rodeado. Una sociedad hipersexualizada que exalta el atractivo físico. Usted sabe que en la vida moderna verse bien parece ser lo más importante. Una de las cosas más perversas, entre paréntesis, de esta perspectiva mundana de la vida y del ser humano es el rechazo a los que no son físicamente atractivos o bonitos. casi se convierte en una especie de principio moral. Fíjese que en la actualidad, por ejemplo, ser gordo es casi considerado un pecado. Yo no sé por qué, a no ser que usted sea una persona glotona que coma en exceso. Pero ¿por qué la forma física viene a ser considerada una cuestión que tiene que ver con un principio moral cuando no lo es? Entonces, hay una hipersexualización. Entonces, muchas personas se casan porque encuentran que es tan bonito, que es tan atractivo. Hipersexualización de la relación. ¿Sí? Casarse porque era bonito. Era el más bonito de todos. Era la más linda de todas. Y eso era bueno, es parte de la atracción, porque no estoy diciendo que eso no sea bueno, es parte de la atracción. Pero si usted se casó por eso, o si usted se va a casar por eso, usted está totalmente equivocado. Porque los seres humanos somos mucho más que un cuerpo físico atractivo. En realidad, esa es la parte menos importante de la vida humana. ¿Sí? Nosotros fuimos creados para la eternidad, para vivir en unión con Cristo en la eternidad, para expresar la gloria de Dios. Eso es mucho más grande que un cuerpo físico atractivo. Y por lo demás, la mayoría de nosotros no recibimos un cuerpo físico atractivo. Eso es para unos pocos. Eso quiere decir que para Dios no es muy importante. Porque si fuera realmente importante, Dios habría creado a todos los seres humanos bonitos. Pero no lo hizo. Porque no es lo que importa. Entonces, lo digo de pasada, vivimos en una sociedad hipersexualizada, donde casi se enfatiza el sexo como una cuestión fundamental. El matrimonio es un lugar donde hay sexo, hay intimidad, hay placer, pero no es para eso. Ese es un complemento, es parte de todo lo que viene con el regalo del matrimonio. Pero no fuimos diseñados, el matrimonio no fue diseñado simplemente para ser un lugar de satisfacción sexual. Y de atracción sexual. Lógicamente, una perspectiva así conduce a la ruina y a la destrucción del matrimonio. Así que esa es otra razón por la cual no debiéramos casarnos. Hay otros que dicen que uno tiene que casarse para ser feliz, para realizarse en la vida. Y algunos van al matrimonio con esa creencia, esa idea. Yo me casé para ser feliz. Parece que a las mujeres les funciona más esta parte del ser felices en el matrimonio. Sueños de felicidad, aunque a los hombres también les puede funcionar. Pero el matrimonio no fue creado para que seamos felices. ¿Sabe lo que nos hace felices? Solo el Señor Jesucristo satisface el deseo más profundo del corazón humano. No el matrimonio. Si usted coloca el matrimonio como su proyecto de vida para realizar su vida y ser feliz, usted va derecho a la ruina. Porque nunca va a ser feliz a través de esa relación matrimonial. Va a traer felicidad a su vida, sí, va a traer gozo, alegría a su vida, pero no va a ser la razón de su realización en la vida, porque lo único que realiza al hombre y a la mujer en esta vida es el Señor. Recuerde, como decía San Agustín, tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta hallar descanso en ti. Así que si usted cree que el matrimonio lo va a realizar, usted conduce su vida hacia un despeñadero, hacia un precipicio. Se va a derrumbar todo, no lo va a hacer feliz. Cuando empiece a venir la dificultad, cuando vengan los problemas, y van a venir, cuando vengan las situaciones difíciles de la vida, y el matrimonio no sea fuente de felicidad ni de realización, sino fuente de sufrimiento y dolor, se va a derrumbar todo su sueño y su matrimonio junto con él. No. Hay felicidad en el matrimonio, pero también hay trabajo. Hay cruz, hay negación de sí mismo, hay renuncia. Porque es una escuela de formación. Y usted aprende allí a vestirse del carácter de Cristo. Y por lo tanto no siempre es una fuente de satisfacción. Así que si usted lo pensó en el matrimonio para eso, o si usted se casó por eso, usted necesita arrepentirse. Y déjeme explicarle en el sentido específico que usa esta palabra. En el griego la palabra arrepentirse significa cambiar de mente. Pero es un cambio consciente, voluntario. Por eso dice revestidos del nuevo hombre. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted tiene que activa y decisivamente cambiar su mente. O como dicen hoy día los jóvenes, cambiar el chip, cambiar la mentalidad respecto a lo que significa la razón del matrimonio. Usted tiene que arrepentirse, usted tiene que cambiar y adoptar la visión de Cristo, la visión de la palabra, la visión divina respecto del matrimonio. Y entonces todo va a cambiar en su vida. El Señor se va a hacer presente allí. Arrepentirse significa eso. ¿Y cuánto necesitamos arrepentirnos de las creencias, de los valores, de los principios, de las ideas del mundo respecto a lo que es el matrimonio? Entonces no es para ser felices. Y otro elemento es que algunos creen que el matrimonio es para tener hijos. Porque yo quiero tener hijos, quiero tener una descendencia, quiero tener, proyectarme en mis hijos y todo esto que algunas personas creen. Yo he conocido personas así. Entonces los hijos se convierten en la razón de ser del matrimonio, en el foco del matrimonio. Y la relación pasa a través de los hijos y se concretiza a través de los hijos. Pero no existe una relación real entre la pareja matrimonial. ¿Sabe cuál es la tragedia de eso? Que cuando los hijos se van, y créame, los hijos siempre se van, o se quedan. Yo preferiría que se fueran, ¿no? En algún momento, con el perdón de mis hijas, pero no están para quedarse toda la vida. Es la ley del Señor respecto a la vida humana que los hijos se casen y formen sus propias familias. Como sea, los hijos se van. Qué tragedia es cuando los hijos se van y se quedan en la casa los padres. Y cómo su relación se gestó alrededor solamente de los hijos, cuando los padres se van, cuando los hijos se van, los padres son dos extraños entre sí. Y se miran en uno al otro y dicen, no sé quién es él, no sé quién es ella. Porque toda su relación pasaba a través de los hijos. Qué tragedia, ¿verdad? Es decir, no sirvió para nada el matrimonio, que tenía que ser una escuela donde dos personas se aprendieran a amar como Cristo nos ama a nosotros. Como Cristo ama a la iglesia, como Dios nos ama a todos nosotros, con el amor de Dios. Y no lo aprendieron. Entonces, el matrimonio no es automático. Hay que trabajar en él. Para que realmente dé fruto y funcione según el propósito y el pensamiento de Dios, hay que trabajar en él, hay que cooperar con el Señor en la relación matrimonial. Y entonces da fruto. Por otro lado, en el lado opuesto, está el pensamiento moderno de que no hay que tener hijos. O hay que postergar tener hijos hasta bien para allá. ¿Sabe lo que hay detrás de eso? Gran parte del egoísmo y del individualismo moderno. Porque el mundo, los hombres de este mundo viven para sí. Y los hijos son un estorbo para vivir uno para sí. No, primero tengo que viajar mucho. Primero tengo que recorrer, no sé, los 5 continentes. Primero tengo que hacer esto otro. Falta tanto. Bueno, ¿y para qué se casó? Le pregunto. Ahora no me quiero meter en su vida, pero quiero darle el consejo de la palabra de Dios. ¿Sabe? Hace poco leía un importante demógrafo norteamericano que decía así el siguiente comentario y me llamó mucho la atención. O sea, cuando yo era joven, yo salía a recorrer el bulevar, es decir, el lugar donde estaban todas las tiendas comerciales cerca de mi casa, y había muchas tiendas de ropa para bebés, para guaguitas. Había muchísimas tiendas de ropa de guagua, muchas. Porque la gente tenía muchos hijos y compraba ropa de guagua. Y ahora dice que soy viejo, salgo a recorrer el mismo bulevar y no encuentro tiendas de ropa de bebé. ¿Sabe lo que encuentro? Tiendas de mascotas. Usted se ríe, pero es una tragedia. ¿Sabe por qué? Porque la gente hoy día prefiere tener una mascota a tener hijos. Porque las mascotas no exigen nada. Usted le pone comida al perrito, le pone agua y listo. Y le hace cariño de vez en cuando. Y el perrito es feliz. No le exige nada. Pero tener hijos demanda negación de sí mismo. Renuncia. Otra vez es una escuela formativa. Entonces, como el hombre moderno rehúye la negación de sí mismo, rehúye todo lo que sea renunciar a sí mismo. Y esa es la tragedia del alma devastada por el pecado. El que haya su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ese es el gran secreto de la fructificación y de la plenitud en la vida cristiana. Que si usted pierde, si usted renuncia a sí mismo, si usted se niega a sí mismo, usted lo gana todo. Pero si usted se aferra a sí mismo, lo perderá todo. Aún lo que cree tener, lo perderá. Y así vive el mundo, perdiéndolo todo por querer ganarlo todo. Pero nosotros tenemos que aprender del Señor. Tener hijos es una gran bendición porque es una gran escuela de negación, de renuncia. Ahí está esa madre que se tiene que pasar la noche entera en vela porque el bebé se despierta a las 4, a las 6, a las 8 y tiene que darle de mamar. Y se acabó ese sueño largo y prolongado que usted tenía, ¿no es cierto?, antiguamente. Y tantas otras cosas se acaban para siempre. Y usted dice, perdí tanto. No perdió nada. Usted está ganando. ¿Sabe lo que está ganando? Está ganando a Cristo. Usted se está vistiendo de Cristo. Está aprendiendo a ser como el Señor Jesucristo. A amar como amó el Señor Jesucristo. A vivir como vivió el Señor Jesucristo. Y así la plenitud de Dios está llenando su vida. ¿Eso es ganancia o es pérdida? Entonces, para todas las parejas o los matrimonios jóvenes, los que están por casarse, piensa un momento en eso. Por eso Dios, el Señor le dijo a Adán y Eva, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El matrimonio, aunque no fue creado para los hijos específicamente, la relación en sí, sí tiene como propósito de realización el que vengan esos hijos. ¿Sí? Para realizar su amor. Entonces, ahí tenemos algunos elementos importantes que necesitamos considerar. Hermanos amados, como hemos visto, de acuerdo a la palabra del Señor, no hay ninguna razón para pensar que nuestro matrimonio tiene que fracasar o no tiene que funcionar. Usted dice, ¿sabe? Yo ya no siento lo mismo por mi esposo o por mi esposa. Yo ya no lo amo tanto, ya no me atrae tanto. Hemos escuchado tantos hermanos a lo largo de los años decirnos esas cosas. O ya no estoy enamorado de él. Eso es porque usted hizo del enamoramiento el fundamento de su matrimonio. Y eso estaba mal. Lo que usted tendría que haber hecho era permitir que el Espíritu Santo edificara una verdadera relación de amor. Y el amor comienza, el verdadero amor, el amor de Dios, comienza cuando se termina el enamoramiento. Pero nunca es tarde, porque el Espíritu Santo es el que forja ese amor en el corazón, el que llena de amor ese el corazón. Pero para eso usted tiene que apartar su corazón, como dice ahí, de la gritería, del enojo, arrepentirse, cambiar de mente. Si usted ha estado pensando equivocadamente o ha tenido razones, motivos, ocultos o inconscientes, o conscientes que han estado gobernando su matrimonio, que son estos motivos equivocados o falsos del mundo, yo tengo que arrepentirme. ¿Sabe lo que significa arrepentirse? Lo dijimos. Cambiar de mente, cambiar de pensamiento, venir al Señor, dejar todo eso a los pies del Señor y vestirse de la mente de Cristo, de lo que el Señor nos ha hablado. Y pedir al Espíritu Santo que encienda esa llama de amor en el corazón nuevamente. Y Él lo hará. Él lo hará. Amén. Pues vamos a ponernos en pie. Hay varios que están allí, yo creo, ¿no? Con sus esposas a su lado, su esposo. Hay otros que están con su novia, su novio. Tome la mano, tome su mano. Aún es temprano. Quiero hacer un llamado. Cierra sus ojos. Vamos a cerrar los ojos en la presencia del Señor. Quiero hacer un llamado. Usted necesita cambiar su mente, cambiar su corazón. Necesita arrepentirse. Venga al Señor. Necesita que el amor, que el Espíritu de Dios renueve la llama de su amor en su corazón. Perdonar, aceptar, acoger a su esposa, a su esposo. Voy a pedir que todos los hermanos que quieran venir a la presencia del Señor de esa manera pasen aquí adelante con su esposa, con su esposo. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos socorra en esta mañana. Estamos aquí en estos días hablando del Espíritu Santo de Dios. Él es poderoso para sanar cualquier relación. Él es poderoso para renovar cualquier vínculo en nuestro corazón. Necesitamos abrirnos a Él, derramar nuestro corazón. Así que cierra sus ojos y derrame su corazón delante del Señor. Si pueden venir un poquito más adelante para dejar espacio a los demás atrás. Derrame su corazón delante de Dios. Y dígale, Señor, renueva mi corazón. Renueva mi corazón. Renueva mi mente, renueva mi vida. Que el Espíritu del Señor pueda llenar tu vida en esta mañana. Pueda sanar todas las heridas que están allí. Si necesitas arrepentirte de haber ofendido, de haber herido, pídele perdón al Señor. Y luego pídele perdón a tu esposo y a tu esposa en la presencia del Señor. Si has tratado mal, si has sido duro, si no has sido compasivo, si no has tenido paciencia, si no has sido compasivo, o si has creído que era suficiente con amar, con este amor de enamoramiento y sientes que se apagó ese amor y ya no está en tu corazón, trae todo eso a la presencia del Señor y déjalo allí. Di, Señor, yo renuncio a todo esto y quiero que tú me llenes, que tu presencia llene mi corazón, que tu espíritu llene mi corazón. Pídele al Señor. Voy a pedir a todos los matrimonios que hagan ese ejercicio, ¿no? Esto, estamos aquí, hermanos, esta mañana en la presencia del Señor. Así que cierre ahí sus ojos y haga también esta oración delante del Señor. Padre Celestial, venimos a tu presencia esta mañana. Hemos oído la palabra que viene de tu boca y ella ha hablado profundamente a nuestro corazón. Hemos oído lo que ella nos dice. ¿Cuánto tú deseas que nuestra vida matrimonial sea formada, sea afirmada, sea fundamentada en ti mismo, Señor? Si hemos dejado fuera de ti esta relación, te pedimos perdón. Si no hemos fundamentado en ti nuestro matrimonio, te pedimos perdón. Si hemos creído o mantenido pensamientos, ideas del mundo acerca de nuestro matrimonio, te pedimos perdón, Señor. Y aquí delante de ti nos arrepentimos profundamente. Renunciamos a esas ideas, a esos pensamientos. Renunciamos a creer que el enamoramiento, el amor romántico es lo que sostiene nuestro matrimonio. Y asumimos con fe que ese es tu amor derramado en nuestros corazones, que es el amor que el Espíritu Santo enciende en nuestros corazones, lo que sostiene y fundamenta nuestro matrimonio. Oh, bendito Señor, te pedimos que renueves nuestro vínculo, que renueves nuestra relación, que sanes nuestras heridas, que pueda salir de nosotros el enojo, el desprecio, la ira, la indiferencia, todas aquellas cosas que a lo largo del año, de la vida han podido gestarse en nuestro corazón e impiden que amemos y que nos amemos como tú quieres que nos amamos. Oh, bendito Señor, renunciamos y perdonamos y recibimos a nuestro esposo y a nuestra esposa. Venimos a tu presencia reconociendo que si tú no estás presente en este vínculo, estamos destinados a fallar y a fracasar. Oh, Señor, hazte presente en nuestro matrimonio. Hazte presente en nuestra relación. Hazte presente en nuestra intimidad. Llénanos de tu amor, de tu santo amor, de tu santa paciencia, de tu santo perdón. Espíritu Santo de Dios, llena nuestro corazón de ese fuego santo que nunca se extingue y nunca se apaga. Para amarnos, para aceptarnos, para recibirnos. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén.